Nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, el desabastecimiento es total en los mercados estatales. Vamos a hablar sobre este tema con algunos invitados en la parte de hoy. También tendremos testimonios de familiares del 11J, cómo enfrentan estas Navidades con sus familiares presos en Cuba. Y el tema del campo, el desplome de las producciones agrícolas, también estará pendiente. Y una importante organización de la disidencia cubana reactiva un importante programa de apoyo a la población cubana en medio de tiempos tan difíciles. Mientras tanto, en cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, economistas cubanos contradicen al ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, luego de que este planteara un crecimiento inusual proyectado en la Asamblea Nacional del Poder Popular para el 2023. Al respecto también, en este sentido, peculiar incidente de Balseros se repite en las cercanías del malecón habanero, en el mismo escenario de hace 13 años. Observatorio de Derechos Culturales condena censura en el Festival de Cine de La Habana. Y familiares de Andy García Lorenzo, preso del 11J, alertan que el joven sigue bajo amenazas en la prisión en Santa Clara. Amplían demanda por esclavitud, persecución y otros actos inhumanos contra galenos cubanos en Misiones, e incluyen a Cuba en mapa latinoamericano de feminicidios. Y también La Puesta del Sol, un poema escrito de puño y letra del preso político Virgilio Mantilla Arango, el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, directamente desde Kilo 7 en la prisión de Camagüey. Y también pues la organización cubana opositora Corriente Martiana relanza su campaña de alimentos abundantes, buenos y baratos para el pueblo de Cuba. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar entrar en contacto ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a iniciar con el tema de los establecimientos estatales. Ayer hablábamos de la situación de la crisis alimentaria que enfrenta el país. Es una crisis tremenda. Cuando hablábamos ayer sobre la situación de los alimentos, se destacaba que los cubanos están sufriendo una dura hambruna producto de el desabastecimiento en mercados estatales, los altos precios en el mercado privado y los ya inaccesibles precios de las tiendas MLC. Sin embargo, los mercados estatales en las últimas horas van rumbo al colapso. De eso se trata el tema con nuestro primer invitado. Contacto en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo de la distancia a ti y a todas las personas que nos pueden estar oyendo en este momento por Radio Martí.
Bueno, 13 de diciembre. Ayer hablábamos acá en este espacio de la hambruna que se está pasando en Cuba, el hostigamiento contra los cuentapropistas, la situación del mercado informal, que es el que abastece a los cubanos, y también los altos precios en las tiendas MLC. Pero con visión fílmica, gracias a usted, hemos podido conocer hoy que en los mercados estatales el desabastecimiento es absolutamente total. Y para sorpresa nuestra, usted nos va a contar de eso y nos va a contar cuánto está costando una caja de cerveza alemana por núcleo que se está ofreciendo en el mercado estatal. Adelante, Adriano.
Sí, como he sabido, Tomás, Santi Espíritu históricamente ha sido una de las provincias más prósperas de Cuba. Quiere decir que cuando Santi Espíritu está más, independientemente de que muchas de las pocas cosas que existen en Santi Espíritu se la llevan para la provincia de La Habana, importante por estrategia y demás. Como tú decías, se encuentra totalmente desabastecida todos los mercados estatales aquí en Santi Espíritu, y realmente la gente se pregunta, bueno, ¿qué será de Nochebuena, qué será de Navidad, qué será de fin de año?
¿Qué es lo que hay, Adriano? ¿Qué es lo que hay en las bodegas estatales? ¿Qué es lo que había en esa bodega estatal? ¿Cómo se llama? Que tú fuiste y tiraste la foto esta mañana.
Sí, mira, eso es un mercado estatal de los más importantes aquí de Santi Espíritu, está en el centro de la ciudad. Lo único que había en ese lugar era sal, como producto sal y frazadas de piso con altos precios. Pero también quiero decirte que hay una indignación por parte de la población en general, tanto que habla el régimen de ataca tanto a los cuentapropistas y demás, por supuestamente, y querer también topar los precios. Y bueno, una caja de cerveza en estos momentos, llevaron cerveza a algunas tiendas de aquí de Santi Espíritu, una caja de cerveza de 24 unidades, es decir, está valorada en 4,800 pesos moneda nacional, 4,800 pesos moneda nacional. Y bueno, recordar.
Entonces esto sale como a 200 pesos la cerveza, porque son 24
botellas. Sale a 200 pesos, pero los inspectores y lo que es el gobierno local ataca mucho a los cuentapropistas, a los restaurantes particulares, estos lugares se vende la cerveza a 180 pesos. Ellos han querido topar realmente, y cómo ellos pueden vender esa cerveza a 200 pesos moneda nacional.
O sea, que esto es en el mercado estatal. O sea, hay una contradicción. Si topan el precio supuestamente con el propósito de bajar los precios, no se lo topan al gobierno, que vende más caro. Entonces lo que hay es un hostigamiento, no bajar los precios.
No bajan los precios, pero mira, en una tienda en MLC, o las tiendas en MLC en Santi Espíritu, están abasteciendo de cerveza Cristal. La cerveza Cristal es producida completamente con materia prima de nuestro país, de Cuba, y la cerveza en estos momentos, una unidad de una cerveza de esta Cristal, tiene un costo de un dólar, de un MLC 30 centavos. Que está valorada el dólar, en estos momentos el MLC en Santi Espíritu, por lo menos que se ve en el mercado, está a 170 moneda nacional, quiere decir que 1.70, 1.30 son 226 pesos moneda nacional. Entonces, tanto que habla el régimen de topar precios, de buscar alternativas y demás, ellos son los culpables. Para decirte que el arroz, una de las provincias más importantes en arroz en estos momentos, que hay indignación también en la población, lo pude ver en la feria, contactar, de 30 pesos en un mes, de 30 pesos lo llevaron a 35, 40, y ya estaba la libra de arroz a 45 pesos moneda nacional. Hay que decir que otra provincia es más alta, pero siempre ha sido así, porque alguien me puso en Facebook una publicación que dice, bueno, pero aquí en La Habana está a 60, 65, sí, pero en La Habana siempre el arroz está un poco más caro que en la provincia. Nosotros somos la mata del arroz, igual que Granma. Y esa es una realidad, Tomás, que estamos viviendo, que estamos viendo en la televisión cubana, la imparcialidad y las mentiras, ¿no?, de las intervenciones, bueno, de sueños que no se van a hacer realidad, porque hay una situación, no hay productividad, no hay producción, y es una realidad que estamos viviendo los cubanos. Además de robo, los robos continúan, se llevaron las 14 cajas de cerveza que llevaron a una de las tiendas aquí en Agramonte, se la robaron en el día de ayer, es decir, y no se llevaron los poquitos azúcar que había, ni el poquito arroz, que de hecho dieron una sola libra de arroz este mes a la población espirituana, una sola libra de arroz. En estos momentos no vinieron granos a la provincia de Santi Espíritu. Bueno, veremos qué pasará este fin de año para todos los espirituanos.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu. Nos vamos a la vecina provincia de Santa Clara, Villa Clara, perdón, en la ciudad de Santa Clara. El contacto ahí con el cuentapropista, emprendedor y también periodista independiente, activista de derechos humanos, Joel Espinosa Maderano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Y a todos que nos escuchan.
Bueno, hay una contradicción aquí tremenda. En Santi Espíritu, hablábamos ahora con un comunicador independiente, venden mucho más barato la cerveza y otros productos del mercado informal y en los contrapropistas, a los cuales le quiere topar el precio el Estado. Sin embargo, hoy en Santi Espíritu empezaron a vender cajas de 24 botellas de cerveza por el monto de 4,800 pesos. O sea, estamos hablando 2,400 pesos. Estamos hablando, 2,800, perdón, 24 botellas a 200 pesos, 2,800. Joel, esto no se entiende. ¿Qué explicación tiene esto?
No, Tomás, esto sí se entiende. Es lo que pasa, que el gobierno siempre está tomando la gran tajada de todo el negocio este. Ellos, pues, han dado rienda suelta a arrendar cualquier espacio, cualquier establecimiento estatal, lo han dado a los particulares. ¿Qué es lo que pasa? Ellos compran a por mayor, revenden todas esas mercancías, incluso a entidades estatales de ellos mismos, que se lo tienen que pagar en MLC, como decimos acá, a la divisa fuerte, y después se obliga a venderlo a precios astronómicos debido a que el precio del dólar en la calle está muy alto, y ellos se valoran, el precio te lo valora, si el vendedor valora como puede adquirir el precio, no al cambio de 1 por 24 ni nada, tiene que comprarlo a como está en la calle, que está sobre 1.70, 1.75, y sobre esa cuenta sacar, sobre esa base sacar las cuentas. Es decir, el Estado te vende, te revende ese producto y después te obliga a que tú lo vendas a un al precio que ellos quieran. Es decir, que está haciendo una trampa doblemente porque te lo vende caro y a la vez vendiendo multa, obligándote a vender al precio que ellos digan, gana por dos lugares. Es decir, por vendértelo y después por aplicar multa porque tú lo vendas. Es decir, que el Estado es el que está jugando sucio aquí y no deja que todos estos negocios, no solo particulares, también estatales, avancen. ¿Por qué? Porque es el que tiene la traba, tiene el control, tiene el saco cogido por el moño y no lo suelta. Hay que hacer lo que yo digo y comprarme lo que yo te venda al precio que yo quiero. Y eso que yo te vendí, después tú tienes que venderlo al precio que yo te diga. No es que tú le vas a sacar la ganancia que tú quieras. Eso está jugando así hoy en día.
Ahora, ven acá, Joel. Hay una gran preocupación. Los cubanos ya solamente están expuestos al mercado informal o a las tiendas de MLC. Lo que me están diciendo es que en las bodegas estatales, en los establecimientos estatales, no hay nada, Joel. ¿Es verdad?
Sí, es cierto, Tomás. Los establecimientos estatales están completamente vacíos. Y vuelve a jugar aquí el papel, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que es la vianda, la verdura, y todos estos productos agrícolas, es el particular el que lo está llevando a cabo. Pero con una persecución feroz y férrea en contra de los que venden. Es decir, aquí siempre se ha caracterizado porque el que resuelve el problema al pueblo es el que coge el látigo y es el que coge la, es decir, la multa y los decomisos de la mercancía. Y, por ejemplo, en las bodegas lo único que hay es un poquito chicho de chícharo o una bobería de estas cosas que ellos suministran mensualmente. Pero venta, sí, no solo en bodegas, sino en establecimientos que ellos tienen, nada. Están haciendo convenios con particulares que compran al por mayor, al cositas de que realiza el trabajo por cuenta propia y compran y lo revenden a precios astronómicos también, igual comparado con el trabajo por cuenta propia, debido a que todos estos productos tienen un precio alto y lo venden alto. Es decir, que los establecimientos estatales, lo poco que están vendiendo se lo compran al particular y a la vez están echando competencia por la venta, pero competencia en precios también, por precios que nada tiene que ver, como dicen ellos, la economía socialista, la defensa de defender el consumidor y demás. Ellos no tienen una cuota de precio para poder defender a ese cubano de a pie que se ve inhabilitado de alcanzar estos productos que en ocasiones venden en bodegas, en placitas, que por lo general representan el Estado, pero son de venta particular.
Muy triste. Gracias, Joel Espinosa Medrano. Para nuestro espacio de Santa Clara, vamos a intentar tener alguna actualización sobre la situación de que enfrenta Lisandra Úngora Espinosa, que el pasado jueves salió ya de la celda de castigo donde estuvo más de 70 días. Vamos a intentar tener actualización sobre el estado de ella, cómo cierra el fin de año. La situación de Lisandra del Guatao. Vamos a intentar la comunicación con su esposo Ángel Delgado, ahí en Guira y Melena, para tener actualización de la situación de Lisandra, cómo andan las cosas. El jueves, finalmente, tras más de 70 días, salió de la celda de castigo. Tenemos el contacto ya en Guira y Melena, en la provincia de Artemisa, con Ángel Delgado, esposo de la presa política y activista del Partido Republicano de Cuba, Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años de prisión por su participación en el 11J. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás y audiencia.
Bueno, Ángel, el jueves finalmente, tras más de 70 días, como tú has denunciado en múltiples oportunidades en este espacio, finalmente sacaron de la celda de castigo del hospitalito de la prisión del Guatao a Lisandra Góngora. ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus condiciones? Cuéntanos los detalles.
Tomás, las condiciones de Lisandra en este momento son malas porque debido a la enfermedad que ella tiene, la sacaron de la celda de castigo y ahora la incorporaron a su destacamento. Pero que el viernes la fueron a llevar al médico. Como ella está pegada bajito porque se tuvo que tumbar el pelo debido bueno, a lo que yo denuncié, que la cogieron por el pelo en varias ocasiones, ¿me entiendes? Ya se peló a rap. La iban a llevar al hospital para una consulta con el psicólogo. Y como ella tenía en su cabeza un pañuelo blanco, le dijeron que no, que así ella no se podía montar. Entonces ella dijo, bueno, si yo no puedo ir así, yo no voy a ningún lado. Y ya se lo han hecho en dos ocasiones.
¿Cuándo ocurrió esto?
Eso ocurrió el viernes o el sábado. Ella me contó eso. Que no la quisieron llevar a la consulta que tenía con el psicólogo.
¿Cómo no? Ángel, en el plano humano, 13 de diciembre, ¿qué significa para ti y para Lisandra, madre de 5 niños, de los cuales tú estás atendiendo, toda esta situación que ha pasado con ella?
Bueno, eso no tiene otro nombre que criminal, así o lo que han hecho con Lisandra, y conmigo también. Porque imagínate tú, yo solo criando 3 niños sin poder hacer nada, sin poder moverme con las manos amarradas, que ¿me entiendes? Eso es criminal para ella también y criminal para mí, ¿me entiendes? Y no sé, pedirle ayuda a las instituciones de los derechos humanos, que hagan una revisión de causa, que hagan algo, no sé, para soltarla a ella solamente, no a todos los presos políticos que hay en Cuba, que están injustamente encarcelados. Me parece que con ese año y pico que están ahí en la prisión, ya pudieron haber pagado lo poco que se hizo, porque en la vida real eso fue una manifestación, ¿me entiendes? Que cogió otro curso, eso lo entendemos, ¿me entiendes? Pero otro curso no se atentó contra ninguna escuela, ningún policlínico, se atentó contra las tiendas de MLC que están de forma ilegal aquí en este país, ¿me entiendes? Que pocas personas pueden comprar en esas tiendas. En eso fue la participación. Bueno, el objetivo fue también, uno de los objetivos de la marcha fue esa, en contra de las tiendas MLC que están ilegales aquí en este país.
Como lo gracias, Ángel. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día este 13 de diciembre con el caso de un cuentapropista, Josvany Rosel García Caso, padre de 3 niños, herrero de profesión en la ciudad de Holguín, un hombre decente, de familia, junto a su esposa Maylin Rodríguez Sánchez, condenado ya finalmente, pues después de todos los procesos de sentencia, sobre sentencia, casación, apelación, ya está cumpliendo 15 años injusta de condena en el penal del Yayay Olcubací en Holguín, donde ha tenido que hacer huelgas de hambre, donde le ha faltado medicamentos, donde ha sufrido todo tipo de acoso por quererse vestir de blanco, por las injustas situaciones de su causa. Vamos a conocer hoy, 13 de diciembre, cómo está y cómo cierra el año Josvany Rosel García Caso. Tenemos el contacto en la ciudad de Holguín con alguien que no ha cesado durante todo este tiempo de dar la lucha por la libertad de su esposo. Su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez. Maylin, gracias y buenas tardes.
Gracias a usted por la invitación.
Maylin, ¿cómo anda Josvany? ¿Cómo cierra este diciembre? ¿Cómo anda la situación de tu esposo cumpliendo 15 años de prisión en una prisión en Holguín?
Bueno, mi esposo se encuentra en estos momentos un poco mejor, ya que desde el 17 de noviembre se encontró muy mal de salud, tipo un virus que cogió en la prisión y le fue negada la atención médica, se pasó 5 días con fiebre en puñaltas y nunca recibió los medicamentos que yo le hice llegar, y recibió luego de una semana de haber llegado enfermo. Fue citado la visita matrimonial del 25 de noviembre.
Maylin, ¿cómo tú calificarías esta pesadilla que ha ocurrido en tu familia durante el último año y medio?
Esto es lo más terrible que puede pasarle a un ser humano. Llevamos 16 meses de agonía y sufrimiento. En este mes de diciembre es más doloroso, el doble de doloroso, porque llegar a fin de año, donde llega la Navidad y la familia se reúne, es muy triste, porque saber que la persona fundamental de la casa, el pilar de todo de la casa, no se encuentra al lado de uno, la ausencia, la tristeza, saber lo que está pasando allá adentro, el dolor es de nosotros y el de él allá adentro. Es algo terrible.
Yo veía los otros días una publicación que tú hiciste en tus redes sociales que ponía el ejemplo de la conversación que tuvo la niña tuya cuando fue junto contigo al penal a ver a su padre. ¿Cuál es el impacto en los niños que ha tenido la situación, el apresamiento de Josvany?
Sí, ha sido muy triste. En la última visita familiar mi niña saliendo de la visita me dice, me mira y me dice, mamá, tengo unos deseos de llorar, de ver a mi papá como se encuentra, porque la última visita que recibimos fue cuando ya él llevaba 5 días enfermo, 5 días sintiéndose muy mal. Estaba allí con nosotros en la visita con fiebre, con dolor de garganta, se veía muy mal, y la niña mayor mía salió muy, muy deprimida de allí, de verlo en esa situación. Dice, mamá, no lloré porque, por no llorar delante de mi papá, pero teniendo eso de llorar, de verlo como se sentía enfermo allí, decir que llevaba 5 días en fiebre y una sola duralgina se había tomado en 5 días. Ellos recogen todo su dolor y ese sufrimiento, ellos se le ve porque no son niños felices como antes, siempre sonríen porque son niños, pero al final la felicidad no es completa. Su papá ha sido una persona incondicional con ellos, son 16 años de matrimonio y 16 años al lado de su papá. Siempre ha estado aquí para nosotros.
¿Cómo no?
Entonces yo siento mucho esa ausencia.
¿Cómo no, Maylin? No obstante a toda esta situación tan trágica y triste de la cual tú has dado el frente a la familia, ¿vas a continuar la lucha por la liberación de tu esposo?
Por supuesto que sí. Esto es hasta que sea libre. No voy a parar porque sé que es una injusticia lo que se está cometiendo a una persona que es un padre de una familia, es trabajador, está echando para adelante una familia, no ha cometido delito. Simplemente expresar el colapso por lo que estábamos pasando, de tanta necesidad que llevaba el pueblo, que estábamos asfixiados, o estamos, porque esto no ha cambiado, en ningún aspecto está cambiado, cada día estamos peor. No hay mejoría, aquí no hay mejoría de ningún tipo.
Como no, gracias, Maylin. Mucha suerte. Maylin Rodríguez Sánchez, esposa del cuentapropista Josvany Rosel García Caso, padre de 3 niños cumpliendo 15 años de sentencia en el penal El Yayal, Cuba, sí, en Holguín. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este martes 13 de diciembre nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba, con Edenio Navas González, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este martes 13 de diciembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Además de la audiencia, integrado el mismo por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar poner en perspectiva, pues, la situación del tema agrícola del país, la perspectiva de conocer, pues, cómo anda el tema agrícola. Queríamos hablar con Osmer Ramírez Álvarez allá en Mayarí, Holguín, la situación, pues, bastante compleja con el tema de los alimentos, con el tema de la agricultura, en fin, y queríamos poner en perspectiva con él todas estas reuniones que se han estado desarrollando en el Parlamento cubano, su perspectiva, cómo finaliza esta cuestión. Pues vámonos a establecer la cuestión en... vamos a ver si podemos más adelante tener a Osmer. Vamos a ver si podemos ahora establecer la comunicación en Bayamo Granma con el campesino Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, 13 de diciembre se están desarrollando las reuniones del Parlamento cubano, donde se está analizando toda la situación sociopolítica del país. Se ha hablado mucho del campesinado, de los problemas que hay en el sector agrícola, pero sin embargo no hay una iniciativa aperturista de cambiar el estancamiento que hay en la producción de alimentos. ¿Cómo cierra en el tema agrícola este 2022, Emiliano?
Bueno, en realidad el desastre es tan grande que ya prácticamente es redundar hablar sobre este tema. Mira, en hace unos años atrás la locomotora de la agricultura era el tabaco y era el que generaba más ingresos, que tenía que ver con el tabaco. Bueno, el tabaco en por lo menos en las provincias orientales se cayó. Este año no hay cultivo de tabaco en Tuna, en Holguín ni tampoco en Granma. Muy poco tabaco en Cuba. Eso trae como consecuencia que era la joya de la agricultura, colapsó. No hay arroz. Las viandas y hortalizas van en decadencia, la inflación, los bajos precios que quiere pagar el gobierno, precios topados, todas las condiciones hacen que el desastre de la agricultura sea cada vez más grande y que donde único haya comida en Cuba esté en el noticiero.
Bueno, ¿y qué está pasando con los agricultores?
Bueno, mira, en realidad el desabastecimiento muy grande de productos, de insumos para trabajar la agricultura. En primer lugar, el combustible, ese es el número uno. Los fungicidas y herbicidas, no hay de nada, absolutamente de nada. Y lo que aparece por precio y por las nubes, prohibitivo, porque haces una inversión muy grande, ¿cómo vas a recolectar la cosecha si no hay los demás insumos para continuar? O sea, que en realidad los campos de Cuba están perdiendo actualmente por falta de atención del gobierno.
Bueno, y... ¿Cuáles son sus expectativas para el año que viene? ¿Habrá alguna mejoría?
Bueno, sinceramente, ya eso que estamos viendo ahí, esas reuniones que estamos viendo ahí, eso empezó el 1 de enero del 59, y esas reuniones no resuelven el problema de la situación. El problema de la situación del campesinado y la población cubana es libertad económica, no hay otra manera. Porque siempre, mira, porque te cuento, el 1 de enero del 59... le quitaron la tierra, o sea, en la llamada primera ley de reforma agraria, le quitaron la tierra a quien la producía y se la dieron a la burocracia. La burocracia no produce comida, y esa situación la estamos arrastrando hasta el día de hoy, que están reunidos los burócratas en el Comité Central hablando de lo mismo, y cuando tú reciclas en el tiempo es la misma historia, el mismo bla, 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 y no hay comida todavía.
Bueno, gracias, Emiliano. Emiliano González, directamente desde el territorio, pues no hemos logrado hablar con... Osmel Ramírez Álvarez, ahí en el territorio. Vamos a intentar, pues, ver si más adelante podemos establecer el contacto, y si no, vamos a pasar con nuestro próximo invitado. La situación bastante compleja. Vamos a ver si podemos tener contacto con otro familiar de otra presa del 11J. Pues en este caso vamos a intentar la comunicación con Ana Zamora, madre de la joven presa política Sisi Abascal, cumpliendo 6 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y desorden en público impuesta por su participación en las protestas populares en el poblado de Carlos Rojas, Matanzas. Y vamos a tener la comunicación con su mamá ahí en el territorio de Carlos Rojas, en Pedro Betancur, en Matanzas, para... sin cerrar este fin de año, que nos pueda poner en perspectiva su visión sobre esta temática. Tenemos el contacto ahí a esta hora de la tarde en Carlos Rojas, en Matanzas, con Ania Zamora, activista de derechos humanos, dama de blanco, Ania Zamora Carmenate, esposa del también opositor Armando Abascal y madre de la presa política, la joven Sisi Abascal, pues cumpliendo prisión, 6 años de prisión por los supuestos y presuntos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos impuestos en un falso tribunal ahí en Jovellanos por su participación en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas de Matanzas. Buenas tardes, Ania.
Buenas tardes, Don.
Bueno, 13 de diciembre, el recuento tuyo, todo lo que has pasado desde el 11 de julio hasta hoy y lo que falta en cuanto a toda tu lucha, no solo por la libertad de tu hija, sino por todos los presos injustamente y sobre todo las mujeres del 11J. No solo está el caso de Sisi, está el caso pues de Tania Echevarría, está el caso de Salina Navarro y uno otro. Pero empezamos por ti. En el plano humano, ¿cómo te toca esto?
Bueno, es muy doloroso enfrentar... tener una hija en prisión. A lo largo de este año ha sido muy fuerte para ella y para nosotros como familia. Desde que llegó a prisión ha sufrido de todo, hasta un intento de asesinato. Y como Sisi, esas 122 mujeres que en estos momentos están en prisión, como Sisi, esos 1,000 y pico de presos que están sufriendo una prisión injusta, y para mí, como para toda esa familia, esto es algo que no hay palabra. Pero ante este dolor, ante todas estas cosas tristes que hemos pasado a lo largo de este año y pico, hay que crecer. Hay que superarlo y sobre todas las cosas tenemos que ser sus voces. Siempre lo digo, tenemos que ser las voces de nuestros presos, porque el mundo tiene que conocer la situación en que viven nuestros presos injustamente, y si no es así estamos perdidos y están perdidos nuestros presos. Hay que unirse, hay que denunciar. Las familias que pierdan el miedo, ese miedo todo lo llevamos por dentro, pero hay que crecerse ante todas estas dificultades por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por todos esas personas que están ahí. Yo soy la voz, no de Citi, soy la voz de esos mil y pico, soy la voz de esas 122 mujeres que ahora en estos momentos están enfrentando un fin de año en prisión con frío. Hoy hablaba con Zailín Navarro y me decía que están bien de salud, pero que en la prisión hay un frío tremendo, y mi corazón tembló porque esa dirección de la penal, desde el penal, le prohíbe a mi hija tener una ropa de dormir que la abrigue. Y si no somos sus voces, ¿qué va a pasar? Esto es increíble, pueblo de Cuba, lo que nuestros presos están pasando. Y vuelvo y lo repito, hay que sobreponerse, hay que seguir adelante. Tenemos que luchar por la libertad de los presos, por la libertad de Cuba. Hay que luchar por la libertad de Cuba, porque hoy es Sisi Abascal, es Zailín Navarro, pero puede ser tu familiar, puede ser el familiar de cualquiera, porque en Cuba se vive en dictadura y el gobierno cubano va a llevar a prisiones a muchas personas por cualquier cosa, tal de no perder el poder, y eso hay que enfrentarlo. Mi familia sabe que todos corren riesgo de estar donde está Sisi, y estamos dispuestos a correrlo por la libertad de Cuba, y no dejaré un día de luchar por la libertad de todos los presos políticos.
Gracias, Ania. Un gusto como siempre. Ania Zamora, gracias. Directamente desde Carlos Rojas para nuestro espacio. Alguien que no podía faltar en este programa especial es la madre de otro preso del 11J, un preso político, periodista independiente, un hombre humilde, residente de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, negro, de la raza negra, cubano, luchador independiente, injustamente cumpliendo 15 años de prisión en el Combinado del Este, diabético en las precarias condiciones, acusado injustamente de vandalizar una tienda en MLC, ahí en Guira de Melena, junto a Lisandra Góngora Espinosa. Se trata de Jorge Bello. Tenemos el contacto ahí en Guira de Melena, Artemisa, con su madre, Marta Domínguez, que junto a su esposa y su nieta no han dejado de luchar por denunciar todo lo que Jorge ha estado pasando desde el 11J del 2021. Marta, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes,
Tomás. Buenas tardes, Marta. Estamos haciendo este programa especial hoy día 13 de diciembre en homenaje y reconocimiento a todos los que están sufriendo familiares, los presos del 11J. Todo este turbio proceso que ha sufrido su hijo, condenado a 15 años de prisión en pésimas condiciones en el Combinado del Este. ¿Qué ha traído esto? ¿Cuál es el resultado de toda esta lucha para usted? ¿Cuánto es lo que usted ha pasado en el último año y medio con la situación de su hijo?
Bueno, mamá, gracias a Dios, toda la lucha y todo este sufrimiento ha sido para sacar a mi hijo de ese lugar tan horrendo, de tantos maltratos, tantas humillaciones y tantas golpizas. Estamos luchando porque ya muy pronto estamos cerca de la libertad de Jorge. Muy pronto. Ahora mismo acabé de hablar con él, donde me estaba diciendo que el mayor Kindelán lo quería sacar a hablar en una oficina. No, ven, para que hable tú con tu familia, porque ya las cosas que están haciendo tu familia. Jojito pensó que era que nosotros estábamos enfermos. Jojito le dijo, no, yo no voy a ninguna oficina, yo voy a hablar por el teléfono, que siempre usted me han dejado hablar. Y cuando él pensó que me había pasado algo, le dije, no, mijo, tranquilo, que hay muy buenas noticias. Gracias a Dios, todos los hermanos hemos luchado por tu libertad, y a todos tenemos que darle muchas gracias, y estoy muy feliz porque muchas cosas buenas vienen. Y yo espero, Tomás, que muy pronto Jorge esté libre.
Muy injusto todo lo que ha hecho el gobierno de Cuba con Jorge.
Todo, muy injusto y muy crueles, levantándole causas que él no cometió, porque una marcha pacífica, protestando, porque él no comparte las mismas ideas, porque no le gusta el régimen. No, él no está de acuerdo con esta dictadura y todo lo que está pasando en el pueblo de Cuba. Por eso es que le echan esos 15 años, no por más nada.
Marta, en las peores condiciones en el penal combinado del Este.
No, las peores condiciones es, no hay atención médica, no hay medicamentos, no atienden a los presos, la comida es pésima. Pésimo lo que están pasando esos muchachos adentro, justamente. Mucho dolor para las madres. Cuando llegamos allí a llevarle los alimentos, tenemos que aguantar hasta humillaciones allí de esos desgraciados.
Como lo, gracias, Marta. Marta Domínguez, directamente para nuestro espacio, pues Cuba al Día, desde pues Artemisa. Así pues concluimos este segmento sobre la situación de los presos del 11J en el territorio cubano. Ahí han escuchado ustedes los testimonios. Antes de pasar con nuestro último segmento del programa, que tenemos dos denuncias, vamos rápidamente a Cabañas Mariel. Tenemos brevemente el contacto con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, que ha reactivado una generosa obra, ha reiniciado la campaña de alimentos abundantes, buenos y baratos para el pueblo de Cuba. Moisés, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, después de una interrupción, usted como veterano activista de derechos humanos ha reiniciado este proyecto. Algunos pormenores que nos puedas adelantar y seguiremos dándote espacio de este proyecto que revives con todo la campaña y la lucha que lleva en beneficio del pueblo de Cuba.
Sí, yo creo que va a haber que retransmitir después los programas, porque con esto del fútbol la gente está como loca. Aquí Cuba entera está al tanto.
Lo vamos a seguir, por supuesto, cómo no. Pero oye, vamos a dar un breve adelanto,
un breve adelanto. Vamos a repetir la estrategia que se siguió con la campaña Nosotros También Amamos, es decir, que se va a hacer la petición basada en el artículo 63 de la Constitución sobre presentar quejas y peticiones a todas las instancias y todos los gobernantes, dirigentes, como le llaman ellos, de Cuba. Desde el delegado de circunscripción, el jefe de los consejos populares, municipio, provincia. Déjenme aclarar, para que no haya malentendidos, que no es un problema de confianza en las instituciones. La mayoría de las personas que vamos a participar, la generalidad, el pueblo cubano ya está desengañado, desencantado con este sistema y con este gobierno. Pero no obstante, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un problema de fondo en todo esto. El derecho a la alimentación adecuada, como internacionalmente está planteado, no consiste en que el gobierno, el Estado, debe de comer a los ciudadanos, como hacen estas personas con nosotros, como si fuéramos animales. Ha habido incluso momentos en que representantes aislados de la FAO y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, han elogiado que en Cuba existe una libreta de racionamiento, que ellos le dicen abastecimiento. Dicen que es una manifestación de igualdad. No, todo eso es contrario a las normas internacionales. Porque el Estado lo que tiene es que garantizar, respetar, proteger el derecho a que los cubanos gocemos del derecho pleno a la alimentación adecuada, que consiste en que las personas compren, adquieran los alimentos que quieran, cuando quieran, a partir de su salario o de tener los medios para producirlo. Y eso no está ocurriendo en Cuba ahora. Hay una serie de cuestiones que persisten en mantener el Estado dando alimentación, los pichones, la teoría de los pichones, para mantener control sobre la población. Y esto en algún momento hay que romperlo. La simple denuncia, nosotros hicimos un informe al relator especial sobre la alimentación adecuada con esto que estamos explicando, pero hace falta masificar todo esto y demostrarle a los que aún están confundidos, o los que aún se hacen los confundidos por todas partes del mundo, que en Cuba lo que está pasando es eso, que la centralización excesiva y querer mantener el control totalitario sobre la población es el que está provocando la hambruna que están sufriendo algunos y la falta de la garantía del derecho a la alimentación adecuada. Y por eso es que estamos buscando, ya tenemos una serie de activistas, estamos preparando el documento que va a presentarse o uno similar, porque cada activista puede elaborar el suyo de acuerdo a sus condiciones, a sus características, en cada localidad para empezar ya el desarrollo este de la presentación. Y al mismo tiempo, y ya lo hicimos con la persona que atiende Cuba por Naciones Unidas o por la Oficina del Alto Comisionado, ya les estamos presentando lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, para que no vuelvan a salir ellos con que el exterior, el imperialismo, los mercenarios, ningún cuento de eso. Y lo estamos haciendo sin recibir apoyo ninguno de tipo económico para esta campaña, para que quede clarito antes de poner el parche, antes que ellos pongan el grano que siempre ponen, la mentira que siempre dicen.
¿Es un proyecto autóctonamente cubano?
Sí, es de cubanos, aunque no importa que estén en el exterior acá, porque cubanos en el exterior, no voy a dar información en detalle, nos van a ayudar a hacer llegar todas estas propuestas que se le han presentado ya y las que se presentan ahora, son una serie de puntos que están contenidos en Alimentos Abundantes, Jóvenes y Baratos, que se presentó en 2018 a la Asamblea Nacional del Poder Popular. La van a hacer llegar, digo, cubanos radicados fuera, a congresistas, estos que están congraciándose con la dictadura, lo van a hacer llegar a parlamentarios europeos, a parlamentarios de distintos países donde están radicados cubanos de todo el mundo. Y entonces la idea es esa, ya acabar de demostrar, así de frente, que estamos proponiéndole una alternativa al gobierno cubano, y vamos con la de ganar en este juego. Ganar si lo aplican, que es altamente improbable que lo hagan, y ganar si no lo aplican, porque le estamos dando una solución más allá de los cuentecitos del embargo que ellos llaman bloqueo y del que se yo, bla, 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 bla. Nos estamos basando en una experiencia nacional. Hasta 1959 en Cuba había alimentos abundantes, buenos y baratos. Que hubiera personas que no accedían, sí, es cierto. No deja de ser cierto que había pobreza. No moría la gente de hambre, pero sí había quienes tenían dificultad. Por lo menos se les hacía más difícil. Pero los había, los alimentos. Y lo que había que resolver eran las desigualdades que hoy están agravadas entre los que no tenemos MLC y los que tenemos. Lo que había que haber resuelto en aquel momento era ese problema de amparar y de subir salarios y de proporcionar empleo, no hacer lo que se ha hecho.
Cómo no, gracias Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas Mariel para nuestro espacio.
Cuba al día.
Y en este segmento de Cuba al día, este martes 13 de diciembre, tenemos el contacto ahora en Quibicán con Luis Rodríguez, activista de derechos humanos, esposo de la presa política cubana Angélica Garrido, quien ayer, pues el lunes, tuvo su visita conyugal, y vamos a tener detalles de cuál es la situación de la activista allí en el prisión de mujeres del Guatao. Luis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, ¿cómo anda la situación de tu esposa, que ayer tuviste visita conyugal?
Nada, hermano, todo continúa igual, es la verdad. A veces estaba un poco triste, a veces está un poquito más alegre, ¿sabes? Son emociones. La firmeza se mantiene intacta, sus principios intactos, la verdad. Y me comenta de que aquello se está llenando mucho, le están dando muchas presas por acciones de salida ilegal, porque lo cogen con dos bolsas de pollo, que aquello está repleto, que ya no sale nada a poner más.
Bien, en cuanto a la situación de la perspectiva de una licencia extrapenal, Angélica, lo que fue condenada fue a 3 años de prisión, no debió estar ni un día preso, pero ya ha cumplido casi básicamente la mitad de la condena. ¿No se habla de este tema?
A mí me citaron el sábado, día 10, yo sé que fue más por el temor de que fuera a marchar o algo, me citaron, estuvieron ahí conversando, entonces me estuvieron diciendo de que podía salirle ella ahora para campamento. Pero no es el deseo, Angélica, de campamento, porque ella no quiere ir a campamento.
Bien. Vamos a ver. En el caso de María Cristina, ¿qué sabes de ella?
No, María Cristina la van a dejar. Las revistas principales con María Cristina la hacen líder de todo. Y como la cabeza ejecutora de todas las cosas políticas que existen, por lo menos en esa zona, ellos la van a mantener ahí.
Bien.
Es la actitud, es lo que noto. Y es lo que me dicen.
Como Luis, finalmente. Terminando el año, como esposo y familiar de dos presas del 11J, tus valoraciones de este duro año que concluye para ustedes.
Nada, mi hermano, que hemos muerto lentamente, han matado a mi familia lentamente, y nos mantiene vivo que la sede de justicia. Nos han abierto los ojos, estamos mirando las circunstancias, mirando el país de otra manera y mirando este gobierno de otra manera. La verdad, estamos ahora involucrados de lleno en una lucha en la libertad de nuestros presos, en la libertad de nuestra patria.
Gracias.
Ellos nos han empujado a esto y estamos en el camino correcto. La victoria está ahí.
Gracias, Luis. Bueno, en este último segmento de Cuba al Día vamos a tener actualización de el preso político Virgilio Mantilla Arango, recluido en el penal de máxima seguridad de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, donde está en delicado estado de salud y sin sus medicamentos necesarios. ¿Desde dónde recientemente denunció las torturas y los malos tratos que sufren los presos en ese centro penitenciario. Virgilio acaba de hacer público el poema La puesta del sol, escrito por él desde la cárcel y dedicado al Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a escuchar.
La puesta del sol. Es otoño mediado de octubre de 2022. Pronto llegará el crepúsculo y con él la noche. Los últimos rayos del sol de la tarde traspasan los balotres del largo pasillo de la muerte hasta penetrar con las rejas de mi oscura celda. Sus luces descansan en el frío piso, trayendo consigo claridad y un poquito de calentamiento. Me levanto de mi camastro de piedra pulido con cemento, atraído por aquellos rayos de luz en busca de un poco de calor. Me detengo frente a ella. Ahora su luminosencia se refleja en mi cuerpo y va desapareciendo la frialdad que hay en mí. Qué placer, digo, mientras camino despacito para arriba de ella, hasta tropezar con la puerta de hierro. Manos se agarran de su frío balotre y quedo así mirando hacia afuera el mundo infinito. Su realidad se reproduce en mi memoria. A poca distancia de mí, escucho la triste y desafinada canción que taladea un preso desde su celda. Las voces, la risa de otro obstinado que se burla y lo mandan a callar. Pero él no le da importancia y sigue emocionado con su desafinada canción. Mas yo sigo mirando la puesta del sol. Observo como las espesas condensaciones de las nubes, entre blancas y grises, se reagrupan alrededor del círculo solar. Y cómo en ocasión interfiere en su resplandor a pasar por delante de él. Veo como las diferentes bandas de aves vuelan hacia todas direcciones en busca de su madriguera para pasarse su noche. Otra que se encuentra cantando y revoloteando de una rama a otra, como si estuviera despidiéndose del sol en los árboles que se encuentra cerca del perímetro de la prisión. Brillan las hojas de aquellos árboles con el resplandor del sol, mientras sus ramas son movidas por el suave viento. Su movimiento, para adelante y para atrás, a un lado y otro, me da la ligera impresión de que baila con el ritmo del viento y me invitan a participar del disfrute de su naturaleza, del calentamiento del sol y su puesta, del canto de los pájaros y del aire, de la mañana, de la tarde, de la noche. Pero ¿cómo podría gozar y disfrutar de todo ese privilegio si ni siquiera yo puedo disfrutar de mi propia naturaleza, del calor de mi familia, del abrazo y los besitos de mi nietecita Luisita, del amor y los cariños de mi esposa Emilita, de los abrazos de mis amigos, de reír, de cantar, de bailar, encerrado en esta cárcel por el tirano que no quiere que tengamos libertad? ¿Cómo podría ser feliz disfrutar de mi naturaleza si han atrofiado mi conciencia y mi alma la tengo ya casi moribunda por imposición de la dialéctica comunista que va en contra de mi naturaleza y de mi cultura? ¿Cómo podría ser feliz esclavizado y sin derecho? ¿Cómo? Oh, Dios mío, ya el sol se ocultó y en mi cuerpo tengo frío. Ya los pájaros duermen y a mi celda volvió el frío. Desde la prisión de Quiro 7, Camagüey, el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, dedicado al Día Internacional de los Derechos Humanos.
Las gracias al preso político Virgilio Mantilla Arango. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 13 de diciembre aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento reiterativo a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándonos lo mejor y el reencuentro mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.